Els viatges de Carlos Carlos compten la col·laboració del Servei de Promoció i Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica de València. Els viatges de Carlos Carlos.
Quizá, al acabar de escuchar el trabajo, que esta carpeta encierra, sigan resonando aún en nuestros oídos los ecos de la zambomba, del pujo salmantino, de la gaita y del tamboril, y, sobre todo, de la voz antigua del dúo Mayalde. Posiblemente, para los que ya no alcancen a ver, a escuchar los cantos tradicionales en su ser, sea esta ya la única forma de acercarse a la peculiar forma de interpretar que las gentes de campo han desarrollado a lo largo de generaciones. Y es que hoy el Cuartet de Salamanca, referente en la reinterpretación de la música de arrel, ens visita en este capítulo on conversarem amb ells i escoltarem música d'alguns dels seus àlbums. Vam tindre el plaer d'entrevistar-los una hora abans del concert a la mostra de teatre Capsigrany, a Vilafranca, a l'interior nord del País Valencià. En la descripció del podcast trobareu més informació sobre els discos als quals corresponen cadascun dels temes que sonaran i, per cert, en dos moments de l'entrevista, Eusebio ens parla de les panaderes i de los muñecos de madera. Per a il·lustrar-ho, en cadascun d'estos dos casos escoltarem un exemple. Per cert, ja sabeu que ens podeu deixar els vostres comentaris, les vostres propostes i intentarem anar incloent en els propers capítols. També si assistiu a algun dels nostres festivals que us recomanem, doncs, també ho podeu compartir a les nostres xarxes. Alguns ja ens han dit que assistiran a Pirineu Sur d'alguns dels oients dels viatges de Carlos Carlos. També si sou músics ens podeu enviar els vostres concerts per anar incloent en l'agenda, que nosaltres quasi totes les setmanes la publiquem en Facebook, normalment els dimecres, i la veritat que proposem dos espectacles i concerts ben variats. Sense més, jo us deixo amb l'entrevista amb Eusebio, Pilar, Arturo i Laura, els quatre components actuals de Mayalde.
Con la mi bandera eterna va la alegría, donde se halla siempre existe la romería. Bandera eterna hermosa, bandera eterna, no te vayas si no quieres que yo me muera. No te vayas si no quieres que yo me muera. Sigue bandera eterna.
Oh, Bienvenidos Eusebio, Arturo, Pilar y Laura. Bienvenidos a los viajes de Carlos Carlos. Los inicios de Mayalde, más o menos, nos remontamos cuando vosotros teníais unos 16, 17 años en Salamanca, en el seminario. ¿Qué ocurría en aquellos tiempos?
Yo creo que, fíjate, en esa época, una gente, casi todos de pueblo, que no nos quedó más remedio que estudiar en colegios de curas, porque no teníamos otra posibilidad, hubo un movimiento ahí que no sé si descubrimos o nos descubrieron que algo se estaba muriendo, que las casas de la tradición, de la música, como las casas de piedra, se estaban derrumbando, ¿no? Entonces, desde esa parte, desde la ciudad y desde los estudios, empezamos a intentar recuperar, por ponerte un símil que a mí me vale, empezamos a coger casas, piedras de la casa que se iba cayendo, de la música tradicional, para construir, digamos, un chalet. Incluso podría llegar más arriba con el símil, pues coger las piedras de la ermita románica para darle un toque bucólico a Villa Mari Carmen. Eso ya lo había hecho antes la sección femenina, por ejemplo. Había ido recogiendo piedras para construir un nuevo chalet. Ahí surgieron una cantidad de grupos, muchísimos grupos, conocidos de todos, vamos. Desde Agua Viva, Raíces, El Caldero en Cánceres, en Tarifa,
Mester
de Juglaría, Almadraba, Cigarra, Tronco Seco, muchísima gente que veníamos del pueblo, pero habíamos pasado por el filtro de los estudios, ¿no? Entonces, pues convertimos lo que era la sartén y el caldero, pues lo pasamos a una guitarra. O lo que era, no sé, la gaita y el tamboril, pues lo pasamos a la flauta dulce. Eso duró, pues lo que duró. Y después de eso, algunos caímos en la cuenta de que todavía quedaban en el pueblo gente que tenía los planos de la casa derruida. Y que sabía cómo era. Y que todavía estaban dispuestos a contarlo. Y bueno, pues fue una opción. Nosotros empezamos a restaurar algunas casas de los pueblos. Y sobre todo, lo primero, la chimenea para prender fuego dentro, para que las nuevas generaciones supieran que ahí había mucho calor todavía por disfrutar. Ese fue, no sé si te vale el símil o no, pero a mí me vale, ¿no? Entonces, algunos optamos por seguir reconstruyendo, como hemos visto cuando veníamos aquí, paredes hermosísimas. Hubo una diferencia entre las casas de piedra y las casas de canciones. Las casas de piedra, muchas de ellas tuvieron protección. La alberca, ¿cómo se llama el pueblo este que hemos visto antes?
Cantavieja.
Los pueblos que se protegieron realmente, ahora son visitados por todo el mundo porque conservan su belleza. La pregunta puede ser, ¿quién protegió la casa de la música? Como la música se la lleva el viento y no la protege nadie, porque a lo mejor no hay por qué protegerla, porque sin libertad a lo mejor había muerto ya, pues bueno, todo el mundo tiene acceso a llevarse piedras para hacer su chalet. Hay un montón de opciones. Nosotros elegimos esta, reconstruir la casa.
¿Cuál era el concepto de los grupos de música de esos años a la hora de reinterpretar la música?
Había una parte de vamos a salvar esto, ¿no? O sea, nos dimos cuenta de que ahí había algo importante. Pero a lo mejor habíamos caído en que eso que nos mandaron, eso que funcionaba en la posguerra, de que había que irse del pueblo para Bilbao o lo que fuera, había que irse a buscar la pela. Porque todo lo que significara pueblo, malamente era pueblerino. Y lo pueblerino estaba ya denostado, era anacrónico y había que llegar a la modernidad y escuchar canciones en inglés que no las entendía nadie, pero que era lo que se llevaba. Entonces, sí es verdad que creo que los grupos que nacimos en aquella época hicimos nuestra labor. Enganchamos a gente, como a nosotros nos enganchó, pues Agua Viva, Jarcha, etcétera, etcétera. Si no, seguramente esto se habría muerto antes. Y de ahí vino después la segunda opción, que fue lo que algunos elegimos, vuelvo a insistirte, ¿no? Dijimos, yo creo que detrás de un toque de sartén como nosotros lo conocimos, ahí eso tenía que estar protegido por la UNESCO. O sea, en Salamanca hemos perdido toque de sartén, por ejemplo, del Payo, que era increíble lo que sacaban de una sartén una mujer con 80 años. Y durante miles de años se hicieron el baile con eso. Yo creo que eso tenía que tener protección. Es, no sé, es nuestro patrimonio. Las referencias no las podemos perder. Luego juega con lo que quieras, pero la referencia no la puedes perder. Es como si, coño, como si los talibanes destrozan las estatuas de no sé qué para decir, no, que es que no ha existido nada. Sí ha existido. El hombre sin memoria, al final, coño, es una vaca.
Decías en una entrevista de algunos grupos que te aburrían mucho porque era la misma cosa. No todos los grupos, algunos eran muy repetitivos.
Sí. Bueno, posiblemente me estaba refiriendo... Nosotros la verdad es que no vamos mucho a festivales de esta música, ¿no? Pero yo creo que ahí nacieron dos grandes sacos, donde se refusionaron en aras de la difusión, pues se fusionaron cosas con mucha confusión, yo creo. Es decir, nacieron el saco del folk y el saco de lo celta. Y ahí cabe todo. O sea, tú coges una charrada de Salamanca, le metes una darbuca, le metes una gaita irlandesa o un... no sé cómo se llaman esas flautas que usan ahora todo el mundo. Exactamente. O un laúd, lo que no tuvo nunca, y la verdad es que suena cojonudamente. Suena muy bien. Pero eso no tiene nada que ver con lo que era. Coste que no estoy en contra de nada, sino simplemente tú me estás preguntando y yo te estoy respondiendo. Creo que el arte realmente está en los matices. Es más, gran parte de la música tradicional en el País Vasco, en Galicia, en Andalucía, se salvó precisamente por el concepto de nacionalidad que nació en el posfranquismo, en la posdictadura, ¿no? Para arraigar eso que te estaban quitando, pues bueno, protegiste tu lengua, protegiste la chalaparta, protegiste la triqui, la gaita gallega o el cante jondo, ¿no? Cosa que en Castilla yo creo que no hicimos tanto. De hecho, tú no verás bailar una charrada en Andalucía. Si veráis bailar sevillanas en 1000 pueblos de Castilla. Es decir, por resumirte otra vez el concepto que yo tengo de la cosa. Algún viejo se lo oí alguna vez. Cuando tú no conoces algo, no lo proteges. Primero, no lo amas. Y si no lo amas, no lo proteges. Y lo que tú no proteges, alguien lo invade siempre. ¿Por qué tenemos reggaetón en todos los lados? Porque, bueno, la gente tiene muy poco conocimiento de su propia música. Entonces, dependemos al final, cuando llueve, si te has dejado caer tu casa, sigo con el símil, te tienes que meter cuando llueve, porque el espíritu necesita música, es nuestro alimento fundamental, te tienes que meter en la casa de otro. Llámese sevillana, llámese reggaetón o llámalo como te dé la gana. Así que vamos al mundo de lo fácil. El reggaetón es muy fácil, pumba, 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 dame un cubata que ya me meto yo aquí a hacer pumba, pumba, no me pidas nada más, ni que piense ni que no. Yo creo que lo complicado, la música de matices, coño, además, es que la historia tiene que servir para algo. A nosotros han llegado las joyas, como han llegado las catedrales, como han llegado las ermitas, como han llegado los palacios, como han llegado las estatuas. Han llegado las joyas, sobre todo en el mundo de la tradición oral, porque ha sufrido el filtro y la cantidad de controles de calidad de miles de generaciones. Ha llegado lo bueno, lo malo lo han ido eliminando. Con lo cual, no sé por qué ahora nos arrogamos el derecho a destrozar algo que es una joya. Destrozar lo digo entre comillas, ¿eh? Que sigue sonando cojonudamente, que con las piedras de la casa de no sé qué te puedes construir un chalet cojonudo, pero ya no es la casa, ya no le puedes enseñar la casa a nadie. Tendrás que decirle honradamente que sí son las piedras, pero no era la casa.
Cuando mi abuela murió de una grande borrachera, era la primera, todas las noches llegaba a la cama en la razón, donde contenía ron para beber en vez de agua. La víspera de morir me dijo de esta manera: acuérdate de tu abuela, que te deja un capital, que con él no te ha de ir mal si dispones como ella. Una pera y una nuez, una patata cocida, esta última podrida. También te dejo una casa que dicen tiene las vigas, y ahora de palo de paja. También te dejo un caldero que era nuevo en otros tiempos, pero que ahora le entra el viento por afuera y por adentro. Para el día que te cases y te lejes bien la boda, media chambra, media en agua, media...
las corté para colar el café que el colador no tenía.
Creo, Pilar, que decías en una entrevista que vosotros tomasteis la línea dura. ¿Cuál es esa línea?
A mí me critican por eso, además, casi todos. Y de eso estábamos hablando precisamente hace un rato, Carlos. Y me decíais, bueno, comentábamos aquí, de que ahora hay mucha gente buena, gente buenísima, y yo no lo dudo tampoco, que suena fenomenal a partir de la música tradicional. Se está metiendo mucho la mano en ese puchero. Yo no sé por qué a todo el mundo le tienta, ¿no? Y a mí me está dando miedo que la gente joven no, a ver, no asuma su música como la asumimos nosotros. A nosotros se ve que nos echaron bien el anzuelo y picamos. Y me da rabia que ahora haya que pintar esa música de ciertos colores porque si no, a la gente joven no le llega. Nosotros tenemos otro ejemplo, yo creo que desde el escenario y lo que hacemos con unas simples cucharas como a nosotros nos llegó, o con el toque de una sartén, como decía Eusebio, o las panaderas, a la gente les llega, pero sí que es verdad que les llega en un espectáculo y sí que es verdad también que la gente joven no les llega, no siguen haciéndolo ellos, sí que siguen, a lo mejor el reggaetón tiene tanta fuerza o las sevillanas, que a mí me da miedo de que eso se instale aquí y perdamos nuestra identidad. A mí me sigue gustando reconocer lo mío.
Volviendo a los años 80 y 90, hablando un día en este programa con Eliseo Parra, me comentaba, Eliseo Parra y vuestra trayectoria es totalmente diferente, pero yo creo que el símil nos vale. Él decía que durante los años 80 y parte de los 90 había como un ambiente todo de plástico. ¿Cómo fue ese comienzo vuestro de Mayalde?
Pues yo creo que ya te lo he explicado. Es que lo que te decía Pilar antes, esto es una droga que lleva funcionando siglos. Y ha pasado una cosa. ¿Cómo te lo explicaría yo? Hay dos generaciones ya, o tres generaciones, que no lo han conocido, porque no se lo hemos contado, que esa es la base de la tradición oral, contarlo. No se lo hemos contado. Por vergüenza, nos daba vergüenza, por falta de tiempo, por lo que fuera. Con lo cual, cuando tú dejas de contar algo durante dos generaciones, de pronto, cuando tú tienes un tío delante con 16 años, la cresta amarilla, o rastas, o piercing hasta en no sé dónde, resulta que de pronto ve a alguien tocando un caldero y para él es algo insólito. O sea, eso, yo creo que en este país, en este tema, nos hemos acojonado un poco. Es decir, en las cátedras de etnomusicología, o en la Universidad de Salamanca, en mil historias, ¿no? En el tratamiento culto de la cosa, lo étnico es Ali Farka Touré, es Senegal o es Irlanda. ¿Qué, coño, y lo nuestro no es étnico? ¿No? Y lo celta está en Galicia, y lo vasco es lo vasco, y lo irlandés es lo irlandés, que también es celta, el gran saco de lo celta, y nosotros hemos pasado a lo folk. Bueno, pues sigo diciendo que hemos hecho una casa grande, muy bonita, con cristales de no sé qué, con las piedras de colores, con los baldosines de no sé qué, donde no se cura la matanza y donde no se puede hacer un fuego. A mí eso, en parte, me da cierta pena, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene su opción. Y yo creo que todas son válidas y son buenas. Yo te hablo de la nuestra. Cada vez hay más gente joven que va a nuestra casa de la I a la Maya, niños, profesores, profesores de música, a ver dónde estaba su raíz. Todavía tenemos la posibilidad de enseñársela. No porque nosotros seamos más que nadie, sino porque llegamos a tiempo de conocer a la gente que nos lo explicó. Somos meros transmisores, no nos hemos inventado nada, somos meros transmisores. Y creo que lo hemos hecho, o al menos eso hemos tratado, con el mayor respeto posible.
Decías en una entrevista que yo dejé de la universidad la carrera de historia y la dejé por la cocina y los corrales. ¿Qué contraste en esas cocinas, en esos corrales?
La otra historia. Yo empecé la carrera de historia y me di cuenta de que la carrera de historia la podía hacer en cualquier momento de mi vida. Estamos hablando de dos cosas distintas, lo que se escribió y lo que no se escribió en música. Hay muchos más miles de años de música sin escribirse, lógicamente, que desde que empezó a escribirse. Pues nosotros todavía llegamos a tiempo de conocer a herreros, a labradores, a arrieros, que nos contaron cómo era el método todavía, ¿cómo fue el método durante tantos miles de años para enseñar la música oral a las siguientes generaciones? Y casi siempre fue a la fragua, casi siempre vas a la fragua, por una razón muy simple. Yo he defendido siempre que en la vigornia de la fragua está la primera orquesta organizada de la historia.
Sobre la fragua y los herreros, creo que tu abuelo era herrero.
Sí, mi abuelo era herrero. Y a partir de... Bueno, mi abuelo murió y no le pude preguntar muchas cosas, pero luego a raíz de ello recorrí muchas fraguas y comprobé que casi todos los herreros coincidía que eran músicos. Luego tocaban el redoblante o tocaban las dulzainas en las fiestas. Porque si alguien no era buen percusionista en la fragua, se mataba. No había baquetas, había martillos de 4 o 5 kilos y tú no dabas donde tenías que dar, cuando tenías que dar, y eso es el ritmo y el compás que diría Sabina, al otro lo matas. Con lo cual, yo siempre que le explico a los niños la historia de la música oral, del control de los ritmos, de la domesticación de los ritmos, lo explico con la vigornia. Pero porque a mí me llegó así. Seguramente a otro le ha llegado de otra manera. Yo hasta ahora no he visto a nadie que lo pueda explicar de otra manera. A mí me llegó la fragua, pues tuve una suerte loca.
Carmela se paseaba por una sala muy grande con un dolor de cabeza que el corazón se le parte. Con un dolor de cabeza que el corazón se le parte. Se asomaba a la ventana por ver el día que hace. Quien pudiera, quien pudiera estar en casa de mis padres. Quien pudiera, quien pudiera estar en casa de mis padres. La suegra que la miraba por la reja de la llave, coge la ropa, Carmela, vete a casa de tus padres. Coge la ropa, Carmela, vete a casa de tus padres.
Si a la noche viene Pedro, se vino Pedro y Carmela, ¿dónde está?
Esta casa de sus padres nos ha tratado muy mal. Esta casa de sus padres nos ha tratado muy mal.
A mi me ha llamado
hijo criminal, no tienes sangre en las venas si no la vas a matar. No tienes sangre en las venas si no la vas a matar.
Monta Pedro en su caballo y un criado va
un infante, el infante que se críe la madre que se levante.
infante que se críe la madre.
Levántate, Carmela, ¿cómo quieres que me levante?
Si de tres horas parida no hay mujer que se levante. Si de tres horas parida no hay mujer que se levante.
Levántate.
Creo, Laura, que en una entrevista decías que nosotros hacemos cosas de viejos. Yo diría que esta frase no es, a principio no es que sea muy atractiva. Yo después lo que veo encima del escenario no tiene nada que ver con eso. ¿Qué hacéis?
Realmente sí, nosotros tuvimos la gran suerte de ir con ellos a todas las cocinas, fraguas y todo lo que cuenta mi padre. Tuvimos esa suerte. Mucha gente de la que actualmente está en la música no ha tenido esa suerte, no ha llegado a eso. Entonces nosotros hacemos lo que vimos realmente. Esos viejos nos contaron historias a ellos y nosotros tuvimos la suerte de poder oírlo en ese momento. Y eso se te queda ahí, ¿ves? ¿Te acuerdas de la tía Máxima tocando el pandero? Y yo toco el pandero como vi tocarse la tía Máxima. Por lo tanto, creo que hacemos cosas de viejos realmente. Y lo atractivo para la gente joven yo creo que es eso precisamente, que tú le transmites o le pasas lo que tú viste y ellos no tuvieron la oportunidad de ver.
Creo, Arturo, que en una entrevista hablabas de que dentro de vuestra, digamos, crecimiento, dentro de la adolescencia y todo esto, en algún momento rechazaste estas músicas y después te reencontraste. ¿Cómo ha sido ese proceso, por la mayor, por llamarlo de alguna manera.
Te has estudiado todas nuestras entrevistas, ¿eh? Qué grande eres. Sí, yo tuve, pues como tuvimos todos, ¿no? Tuve una época un poco de lucha. Yo empecé con los a 7 años, ¿no? Empecé piano, estuve 2 años con piano. Y a mis padres le costaba mucha pasta que el profesor de piano fuera a mi casa, y cuando decidí dejar el piano, y te vas a dejar el piano, pero te vas a cagar y te vas a meter, y estuve encerrado en las 4 paredes de mi habitación luchando con mi padre, y a ver, es una experiencia que todo el mundo en la adolescencia tienes una lucha ahí con tu padre hasta que te das cuenta. Yo luego, cuando creces, dices, joder, pero ¿por qué no me han obligado a seguir con el piano estos capullos, no? Que luego es cuando empiezas a reflexionar, ¿no? Y agradeces que hayas empezado con los 9 años, no se lo voy a decir aquí a la cara, pero a tocar las cucharas, a tocar el tamboril, porque al final te han dado todas esas recetas, ¿no? Esas recetas que ya casi nadie conoce, ¿no? Tienes como el secreto de la pócima, ya te estás convirtiendo, eres el sucesor del chamán, que van quedando muy pocos chamanes, ¿no? En lo que estamos, en el tema que estamos hablando, de la música y de la tradición.
Algo que es importantísimo y que no se entendería a vuestros conciertos es la mesa, lo que ocurre alrededor de la mesa, la comunidad. ¿En qué momento viste que era importante la comunidad y por qué es importante?
Yo creo que en el mundo de la transmisión oral fue muy importante ese pequeño núcleo humano que fue la familia y la tribu. Lo que pasaba en la familia, de hecho, tú ahora mismo vas a una tribu, llámate tribu a un pueblo, dice, no, es que esto es de este pueblo. Mentira. A veces es de ese pueblo, pero a veces solo lo cantaba una familia. Y otra familia tenía, cada uno tenía como su llave de su cosa, ¿no? Este tocaba el ajechao así, pero el otro lo tocaba. En Peñaparda nunca nadie tocaba el ajechao de la misma manera, el pandero de la misma manera. Lógicamente. Era una gozada. Ahí está la variedad. Dentro de la pureza estaba la variedad. Pero por si se saca una idea equivocada de lo de que hacemos cosas de viejos o que restauramos casas, detrás de lo que hacemos en el escenario hay mucho curre. Es decir, nos hemos encontrado casas muy derruidas, canciones muy incompletas, no había modo de saber con qué instrumento se tocaba. Hay mucho trabajo de ir al pueblo de al lado, como tenéis aquí las paredes, ¿no? Déjame un poco de tus piedras que vamos a restaurar esta pared, ¿no? Si no podemos restaurar 15, vamos a hacer una de las 15. Pero como se hacían, ahí las tienes. Hemos venido flipando con las paredes que tenéis hasta llegar aquí, ¿no? Bueno, con las paredes que hay en Sayago. Al fin, ¿tú dónde ves que va la gente, coño? La gente sigue yendo a Roma a ver ruinas. Ruinas bellísimas que se hicieron hace 2000 años. Luego, algo bueno tiene que tener. No se lo han dejado caer. O sigue yendo, pues no sé, a las médulas, o sigue yendo a la alberca, a los pueblos que conservaron su patrimonio. ¿Por qué no vamos a hacer lo mismo con la música? Independientemente de que luego tú hagas una urbanización o llames a Calatrava si tienes pasta para que te haga un puente en el río, se caiga o no se caiga. Ahí están los puentes romanos que no se caen y que tienen una belleza impresionante. Y yo no, por Dios, no quiero que se interprete que lo que se hace ahora en la música o con la música, todo lo de antes fue mejor, no caigamos en lo bucólico, no, caigamos en que lo que hacemos detrás de un escenario, en el escenario, tiene mucho de currelo, de envoltorio, de a ver cómo, por qué, pero con mucho respeto para saber cómo era la casa. ¿Dónde estaban los planos? ¿Quién los tenía? ¿Dónde estaba la llave? Y hemos reconstruido lo mejor que hemos podido. De hecho, bueno, pues tenemos la satisfacción, por ejemplo, una de ellas, ¿no? Nos han concedido el pandero de honor en Peñaparda. Eso quiere decir que los de Peñaparda, cuando ven lo que hacemos en el escenario, lo dan por bueno. A mí me costó muchos años de mi vida que la tía Lucía, que en paz descanse en el payo, me dejara su sartén para tocar. Porque era una bestia, era una fiera. El día que me dejó la sartén, lloré como un desgraciado. Porque te estaba entregando la llave de algo que llevaba funcionando miles de años. El secreto de la pócima que decía Arturo, la magia. Y yo creo que por honestidad, nosotros tenemos la obligación de seguir haciendo esto. Tenemos muchos viejos en la cabeza y en el alma. Y la obligación de seguir contándolo, de seguir enseñando el pueblecito, ¿no? Ni somos salvadores de nada, ni protectores de nada. No se equivoque el personal, ¿no? Y simplemente nos dio por ahí, ¿no? Descubrimos eso, caímos en la droga, como cayó tanta gente. Y ya está, y de eso, eso, vamos a presumir de eso hasta la muerte.
Dices, Eusebio, encima del escenario, que Las Panaderas es la mejor lección de pedagogía musical de esta tierra. ¿Por qué?
Sin lugar a dudas. Sería largo de explicar, bueno, sería corto de explicar, pero largo de hacer. Te puedes estar, o nos podemos estar 4 meses hablando de la música tradicional de Salamanca. Voy a decir Salamanca porque yo es la que conozco, pero lo puedes extrapolar a donde quieras. Las Panaderas es un tema musical que, primero, se hacía en la mesa de la casa, en la familia. Funcionaba como juego. Lo que más le gusta a un niño es el juego o es el cuento. Con lo cual, ese primer paso estaba dado, era algo interesante y no necesitabas ningún instrumento para hacerlo. La que te lo comunicaba era la abuela, igual que te contaba un cuento, hacía Las Panaderas. Pero es que musicalmente, Las Panaderas resumen los 4 ritmos más sagrados. La tiro, que van en cuentos, la tiro, que es jota, ya no la tiro, que es charrada, ten con ten, que es pasacalle, y machalá, machalá, que es el seguido, la seguidilla, el paso doble, la muñeira, la chacarera en Argentina, etcétera, etcétera. Que en un mismo tema musical, que no necesita ningún instrumento, solo la mesa de tu casa y el fuego que tienes al lado generalmente, la sabiduría de tu abuela, esté resumido gran parte de nuestros ritmos más sagrados que puedes escuchar en cualquier discoteca del mundo. Seguimos haciendo prácticamente lo mismo. O sea, la humanidad lleva toda la vida oyendo debajo de su culo un caballo. Un caballo es esto. ¿Que ahora lo dejas solo aquí? Vale, pero sigues teniendo el caballo. La gente ha cantado en la soledad de los caminos, encima de un caballo y debajo de un caballo, de encima de un caballo tú oyes titún, 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 o tucutún, tucutún, tucutún. Ahora mete el suavecito, el meneíto, el reggaetón y verás cómo te coincide perfectamente con el paso del caballo. Sin el paso del caballo, sin el canto de la perdiz, sin la fragua, yo no soy capaz de entender del todo ni a Beethoven, ni a Sabina, ni siquiera a Melendi, ni la música valenciana, ni la música catalana, ni la música gallega. Todos venimos de ahí, del caballo, de la bigornia, de los primeros sonidos que el hombre domesticó, de los primeros ritmos. Privarle de esto a un estudiante de etnomusicología creo que es un delito. Y lo llevamos cometiendo desde hace mucho tiempo. Hay como 2 mundos, el mundo de la universidad, el mundo de los conservatorios, y el otro casi inframundo, que es el de los pobres, el de los pastores, que tocaban el muñeco encima de la tabla, que tocaban las panaderas y tal. Claro, cuando alguien que acaba la carrera de piano, o de violín, o de guitarra acústica, encuentra ese caudal tremendo que hay en la música tradicional, dice, coño, esto es una virgen que hablábamos antes, ¿no? Yo quiero hacer el amor con esto, porque ya no hay vírgenes. Yo quiero hacer el amor con esto. Y se pone a hacer el amor. Y nacerán mestizos o nacerá lo que Dios quiera, ¿no? Pues de una guitarra acústica con algo que se tocaba con la sartén nacerá seguramente una cosa preciosa. Pero sigamos distinguiendo dónde estaba la sartén y dónde está la guitarra acústica. Aunque nos mezclemos, al fin y al cabo la cultura está hecha del mestizaje. Toda la música salmantina que hay, que parece que es muy pura y muy salamanca, como la vasca, como la gallega, es fruto del mestizaje. En este país, por este país pasó muchísima gente que tuvo un ejército mayor que el nuestro, porque tenemos seguramente las mejores naranjas del mundo, la mejor carne, el mejor vino, el mejor aceite, el mejor marisco, y eso es muy apetecible. Y la gente, no solo cuando viene a conquistar, mata, también hace el amor y cría gente y se junta a cantar y a tomar vinos. Y somos fruto de eso, nada más. Pero bueno, sigamos manteniendo las casas que se hicieron, ¿no? No destruyamos, creo yo, el legado que nos dejaron. No tiremos el Partenón para aprovechar las piedras para hacer un, no sé qué, algo, un palacio de congresos maravilloso. Tú al palacio de congresos con otra cosa y ya está.
Además de la comunidad, hay otra parte importante en Mayalde, que es el hambre, relacionado con la música. ¿Por qué?
Claro. Mira, eso no me lo tenías que preguntar a mí, porque yo no pasé hambre. Sí, de refilón oímos hablar mucho del hambre. En este país se pasó mucha hambre en la posguerra, mucha hambre. De hecho, fíjate, nosotros seguimos para la recopilación... Pues bueno, siempre cuando sales a recopilar dices, bueno, es que hay un cuestionario, ¿no? Hay un cuestionario, sí, sí, el cuestionario está muy bien. Pero tú vas a ver a un abuelo y dices, vamos a ver, ¿sabe usted canciones de zambomba? Pues no. ¿Canciones de matanza? Pues sí, lo que tú llevas en el cuestionario. ¿Y de águedas? Pues también. ¿Y de quintos? Pues también. Pero claro, tú en el cuestionario no llevas todo lo que él sabe, porque tú no sabes que lo sabe. Y como se supone que tú eres el investigador y él es el pobrecico que vas allí a ver, al abuelo que vas a ver, él, lo que tú no le preguntas, no te lo cuenta, porque cree que tú no le das importancia y no la tiene, con lo cual no te lo cuenta. Con lo cual te has quedado sin una parte importante que tú no sabías que él sabía. Y tú no, él no te contesta porque tú no lo preguntas. Con lo cual, nosotros jamás hemos recopilado con cuestionario. Casi siempre preguntábamos por la gente que más hambre pasó en ese pueblo. Casi todos tenían 8 o 9 hijos. Muchas noches cenaron con una canción. Eso sabían latín. Eso sabían la leche. Sabían de todo. Pero sobre todo mucha música de esta de la que hablamos, ¿no? Música de la gente pobre que tiene esa virtud, que parece fácil. Tú te pones a tocar unas panaderas o me las ves tocar a mí y dices, eso lo hago yo cuando llegue a casa. Los cojones. Ponte y lo haces. Voy a tocar las cucharas, pero ese primer paso, que parece una música sencilla y simple, ya está dado. Tú no necesitas ni hacer una carrera ni necesitas un instrumento. Cuando llegue a casa, lo hago. Eso nació del hambre. En cualquier parte del mundo que se toquen las cucharas, amigo, se tocaron porque no había nada en el plato. Luego ya, en la abundancia, no reconocer de dónde vienes, yo creo que es ser desagradecido. Y en la vida se puede ser cualquier cosa menos desagradecido. No sé si te he contestado lo que querías que te contestara.
Uno de vuestros instrumentos de éxito, es, o de los que más lleváis en vuestro escenario, es el charrasco. Y comentabais que era un instrumento gallego que bajó hacia Salamanca ya por el siglo XIV. Sí. ¿Qué es el charrasco?
Nosotros lo vimos por primera vez a un grupo de joder, no me acuerdo cómo se llamaba, Olusco do Fusco o algo así, sí, en Salamanca. Y dijimos, coño, pues eso, lo mismo que te estaba contando antes. Nosotros nunca habíamos preguntado por el charrasco porque no sabíamos de su existencia. Bueno, se lo vimos a este grupo gallego, pues un charrasco muy sencillito, que hace, lógicamente, el charrasco hace charrascó. Ese es su sonido, el co es el suelo, la última pata del caballo galopa, da en el suelo. Y a partir de ese momento, yo construí a Bernabé, porque Salamanca está hecha, entre otras cosas, si coges mañana el mapa de Salamanca, la toponimia, hay San Felices de los Gallegos, Gallegos de Argañán, Nava Gallega, Aldea Gallega, Galleguillos, Gallegos de Solmirón, etcétera, etcétera. En la Reconquista, cuando se va echando a los moros para abajo, esa franja de frontera, en Salamanca hay muchos pueblos que se llaman de la frontera, queda vacía, es tierra de nadie. ¿Quién repuebla esas tierras? Si estás echando a los moros hacia el sur, los del norte. ¿Quién se viene a jugar el pellejo con el moro? El que no tiene nada, lo que le está pasando a los sirios ahora. No tienes nada, estás muerto en tu tierra. Pues se bajaron a repoblar y allí se quedaron. Claro, era gente muy pobre, no bajaron instrumentos, bajaron las canciones. Tú la canción la bajas contigo. Si no tienes para comer, ¿cómo coño vas a bajar vas a tener dinero para comprar una gaita? Así que posiblemente gran parte de la música gallega, o mucha música gallega, muchas canciones, están en Salamanca. Y en Galicia las perdieron, aunque conservan la melodía y el instrumento. En Salamanca no aparece la gaita gallega, pero si tú escuchas cantar a Encarna la Petaca, que ya murió, oyes la gaita gallega detrás, a poca sensibilidad que tengas, y oyes una zanfona. Con lo cual, bueno, esa es la historia, ¿no? Yo construí dos charrascos, Tío Juan y Tía Máxima, y al Bernabé. Bueno, Laura te lo puede decir porque estaba de testigo. En un concierto benéfico, en un bar en Salamanca, un profesor de álgebra de Laura viene a verme después del concierto, me dio llorando y me dice que qué coño es eso que hemos estado tocando, que él cuando era chico, en La Moralita, el pueblo más chico de España, en Salamanca, cerca de Vitigudino, conoció a un tío medio loco, con el pelo hasta la cintura, que tenía algo parecido a eso para asustar a los niños. Claro, si yo no construyo el charrasco, al final nadie me dice lo del charrasco porque no lo ven. El primer muñeco que vimos bailando encima de una tabla, pues fue el alcalde de Santibáñez de Béjar, Isidoro. En mi pueblo hay un viejo arriero que toca una marioneta, fuimos a verlo. Nadie jamás nos había hablado de los muñecos. Los muñecos estaban perdidos en Salamanca. No aparecen en ningún cancionero, en ninguno, que yo sepa. Digo, coño, ¿cómo es posible que los buenos investigadores que han hecho cancioneros en Salamanca no aparezca el muñeco bailarín? Posiblemente porque no preguntaron por él, porque no lo llevaban en su cuestionario, porque no lo conocían. Y al no preguntarlo, no le contestaron. A partir de que empezamos a sacar muñecos al escenario, casi en cada pueblo, después de cada concierto, venía un abuelo a decirme, mira, macho, espérate, no quiero que se entere nadie, pero tengo uno en casa, luego pasáis por allí o vienes dentro de 8 días que te lo regalo. Pero cosas increíbles, que tenía el muñeco de madera de su abuelo y de su bisabuelo en el establo, en una viga, para protección del ganado. Tú dime a dónde se remonta eso. África pura, el vudú, la historia, un muñeco, los dioses lares romanos que le protege el establo. Digo, no me lo des, Francisco, no vaya a ser que se te mueran las vacas, joder. Déjame que ya hago uno. Pero bueno, luego ya cuando quitó las vacas, pues te lo regaló. Joder, hay un mundo increíble detrás de cada historia que nos podemos tirar aquí un año hablando de esto. Yo creo que esto lo tenemos que seguir contando, porque hay mucha gente que no lo conoce y es nuestra historia, tío. Cuando te hablaba de la carrera de historia, yo la dejé porque siempre he puesto ese símil, un libro siempre lo puedes consultar. Cada viejo que se muere es un libro que se cierra que no se puede consultar en la vida. Y es único.
La noche que tronó tanto me fue a casa mi novia, me fue a casa mi novia. Por si se acababa el mundo, irme arrimando a la gloria. Y hay pindonga, 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 pindonguita de mi corazón. ¡Ole! ¡Ole! En el mandil, piquito y en las enaguas, que bien lo sabe lucir. ¡Vamos para arriba! Y eres alta y buena moza, hasta las medias azules, hasta las medias azules. Te pica la cucaracha, sábado, domingo y lunes, y hay pindonga, 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 pindonguita de mi corazón. ¡Ole! ¡Ole! En el mandil, piquito y en las enaguas, que bien lo sabes lucir. Y una mujer panza arriba, y un hombre puesto al revés, y un hombre puesto al revés. No sé qué coños hicieron, que de dos salieron tres. Por entrar en tu cuarto, prisionero me llevan un rato. Por entrar en tu alcoba, prisionero me llevan ahora. ¡Ole! Volante en el mandil, piquito y en las enaguas, que bien lo sabes lucir. ¡Vamos para adelante! Y venga, señor cura, venga, que en mi casa hay un trabajo, que en mi casa hay un trabajo. Que se ha caído mi abuelo y está mi abuela debajo. Y hay pindonga, 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 pindonguita de mi corazón. ¡Ole! ¡Ole! Volarte en el mandil, piquito y en las enaguas, que bien lo sabes lucir. ¡Vamos! Y la despedida te doy, la que dio la rana al junco, la que dio la rana al junco. Me han dicho que andas caliente, recoño si lo barrunto. Y hay pindonga, 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 pindonguita de mi corazón. ¡Ole! ¡Volante en el mandil! ¡Vamos allá! Piquito y en las enaguas, que bien lo sabes lucir. ¡Pa' casa!
Laura, cuéntanos cómo surgió ese proyecto tan interesante de las nanas a raíz de Cuba. ¿Quién es Cuba y cómo surge este proyecto?
Pues nada, Cuba es mi sobrina, la hija de Arturo, y en realidad no, el disco no estaba pensado como disco, como tal. Yo pensé hacerle un regalo a Cuba cuando nació y me apetecía hacerle algo especial y pensé, pues ¿qué puedo hacerle? Pues cantarle nanas, que es lo que nos cantaron a nosotros. Entonces, de así cercanas que nos cantaran, había 6 o 7 más o menos, y pregunté a amigos que también son pues gente que sabe mucho, a Guti, a Carlos Porro, me pasaron nanas de, bueno, de Castilla y León más o menos, y fui recogiendo las que me parecieron más, había montones de ellas. Pero tenía que hacer una selección, pues seleccioné más o menos. Las grabé en casa de un amigo de mis padres que estaba en tronco seco con ellos, que todo tiene ahí como su relación. Y cuando Arturo preguntaba, joder, pues no hay nada grabado de nanas, no encuentro nada para Cuba, tal, ¿podíamos hacer un disco de nanas? Y yo ya se lo tenía hecho. Entonces cuando se lo di, decíamos, pues podíamos sacarlo como disco. A mí me pareció una buena opción porque no hay nada grabado, no había nada grabado de nanas, por lo menos así en Castilla y León. De otras zonas sí que había algo más, pero de aquí no, y me parecía algo muy importante que la gente recuerde la música de la cuna, la música que te cantan al nacer. Para mí es alguna de las más importantes.
¿Cómo es para ti de importante ese contexto, las canciones que se cantan al nacer, los cantares de boda, la música para la fiesta, la música del trabajo? ¿Cómo es para ti de importante ese contexto de antes se cantaba la música, a lo mejor ahora se lleva ahora encima del escenario?
Pues es tan importante como que cada canción tenía un motivo y un porqué. la canción de bodas era pues el ramo para llevar a la novia al altar, las nanas, es que la nana es íntima, las quisimos hacer así, sin música, ellos querían meterle música y yo me empeñé un poco en que fueran sin ello porque era... La madre le cantaba al niño en su habitación sola. Tú no te llevabas una guitarra ni ningún instrumento a cantarle a tu hijo. Cantabas con él, con el latido de tu corazón y nada más. Y las canciones de los quintos eran porque los quintos se iban a la milita. Cada cosa tenía su contexto, si no, no hubieran tenido sentido.
Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Gracias. Un placer.
La pulga y el piojo se querían casar y no hacen la boda por falta de pan y a la mar y a la ro-ro-ro. Contesta la hormiga desde el hormigal. Hágase la boda que yo pondré el pan y a la mar y a la ro-ro-ro. Contentos estamos, pan ya tenemos. Por falta de carne no nos casaremos y a la mar y a la ro-ro-ro. Contesta la cabra desde el canchalito. Hágase la boda, yo pondré un cabrito y a la mar y a la ro-ro-ro. Contentos estamos, carne ya tenemos. Por falta de vino no nos casaremos y a la mar y a la ro-ro-ro. Contesta el mosquito desde su cubito. Hágase la boda, yo pondré un jarrito y a la mar y a la ro-ro-ro. Contentos estamos, vino ya tenemos. Por falta madrina no nos casaremos y a la mar y a la ro-ro-ro. Contesta la gata desde la cocina. Hágase la boda, yo seré madrina y a la mar y a la ro-ro-ro. Contentos estamos, madrina ya tenemos. Por falta padrino no nos casaremos y a la mar y a la ro-ro-ro. Contesta el ratón desde el agujerillo. Hágase la boda, yo seré el padrino y a la mar y a la ro-ro-ro. Contentos estamos, padrino ya tenemos. Por falta de cura no nos casaremos y a la mar y a la ro-ro-ro. Contesta el lagarto desde las alturas. Hágase la boda que yo seré el cura y a la mar y a la ro-ro-ro. Y estando en la boda ya todos reunidos, Llegó la madrina y se comió al padrino y allí se quedaron los dos pobrecitos y ya para siempre los dos solteritos.
Fins així este capítol amb Mayalde, amb Arturo, Laura, Pilar i Eusebio. Se'ns va quedar de parlar moltes cosetes amb Mayalde, amb els quatre. Sobretot tenia jo interès en parlar amb Eusebio d'una experiència que va tindre ell amb la pel·lícula d'un cineasta de Valladolid, de Gabriel Velázquez. La pel·lícula s'anomena Ártico, i en la qual tenia un paper important. No era protagonista, però tenia un paper. És una pel·lícula, diguem, un poquet estranya, i no tenia el paper protagonista, però sí que tenia un paper destacat dins de la pel·lícula. Recordeu que us podeu deixar els vostres comentaris o podeu seguir-nos també a les xarxes socials, i tant a Facebook, allí podeu buscar els viatges de Carlos Carlos, o a Twitter, en el meu perfil personal, @ripollescarlos. Per acabar, escoltarem un altre tema del disc El Buen Tuntum, de Mayalde. Fins la setmana que ve, a gaudir de la cultura.
Será blanca paloma, por las noches ir a verte, asómate a la ventana, si no tienes inconveniente.
Inconveniente ninguno, pero ya estoy acostada y no tengo la costumbre de asomarme a la ventana.
Si no tienes la costumbre de asomarte a la ventana, hazme, niña, ese favor, que otro te haré yo mañana. Las calabazas, tampoco siento el sombrero, lo que siento es no besar esa carita de cielo. Llora un niño y tú casada no eres. El niño llama a su padre y tu marido no tiene.
Solterita, solterita, toda la vida lo fui y por un amor tirano la felicidad perdí.
No llores, niño, no llores, que a tu madre le da pena que digan que llora un niño en casa de una soltera.
Amores primeros.